Señor, te damos gracias por este día. Gracias por habernos traído aquí con bien a tu casa para que podamos traer nuestra adoración, cantar alabanzas a tu nombre y escuchar tu palabra. Ayúdanos a entender el mensaje que tienes para nosotros en el día de hoy, para que podamos ser edificados y alimentados, fortalecidos para enfrentar otra semana. Guíanos y dirígenos en todo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. En nuestro último estudio, en el libro de Santiago, vimos la primera parte del capítulo 4, donde vimos que los conflictos entre nosotros vienen de nuestro orgullo y nuestros deseos egoístas no realizadas. Tenemos nuestro orgullo y esos deseos que tenemos para superar, para salir adelante, para preeminencia. Y tenemos una lucha interna y esa lucha interna entonces se manifiesta cuando tratamos uno con otro y causa conflictos. También vimos que debemos humillarnos y acercarnos a Dios. Y Santiago nos dice que si acercamos a Dios, Él se acercará a nosotros, y si nos humillamos, Él nos exaltará. Hoy llegamos a la última parte del capítulo 4. Vamos a estar mirando los versículos 11 al 17. Y vamos a estar mirando lo que dice Santiago, que no debemos murmurar contra nuestros hermanos y no debemos juzgar y tampoco podemos jactar sobre el futuro. Vamos a leer Santiago 4 y los versículos 11 y 12.
Hermanos, no murmuréis los unos a los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues al otro?
Ahí vemos en estos versículos, Santiago nos dice que no debemos murmurar de nuestros hermanos. Algunas versiones, como la Biblia de las Américas, lo traduce como hablar mal. Dice, no habléis mal de vuestros hermanos. Está bien, pero yo creo que después de haber visto la definición de murmurar, yo creo que la Reina Valera tiene la idea correcta. Porque murmurar no es simplemente hablar mal, involucra más. Una de las definiciones, porque murmurar puede significar cantamos, cuando cantamos cuán grande es Él, hay una parte que habla del murmurar del claro manantial, como un sonido, el agua fluyendo del manantial. Pero eso no es el sentido en que Santiago está usando esa palabra en este versículo. Una de las definiciones de murmurar es criticar, conversar en perjuicio de un ausente. Es decir, a espaldas. Hablando mal de alguien que no está ahí. No está ahí para defenderse. Y un sinónimo para murmurar es calumniar. o también otro sinónimo es difamar. Decimos cosas sobre esa persona con malas intenciones para destruir esa persona. No debemos hablar mal de nadie, mucho menos de nuestros hermanos en Cristo. Vamos a leer algunos textos. Éxodo 23, versículo 1. Dios está dando la ley al pueblo de Israel. Y vamos a ver qué dice Dios.
No admitirás falso rumor. No te concertarás con el impío para ser testigo falso.
Testigo falso, rumor, algo que alguien dice que no es verdad para destruir la reputación de otra persona. También Pablo enfrenta este mismo tipo de problema en Gálatas 5:15.
Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros.
Están peleando entre sí, diciendo cosas malas, murmurando, difamando. Efesios 4:31.
Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia.
Y Colosenses 3:8-9, el pasaje paralelo a eso.
Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos.
Palabras deshonestas. Las murmuraciones, difamaciones, calumnia son palabras deshonestas porque no son verdad. También Pablo le da instrucción a Tito, Tito capítulo 3 del 1 al 2.
Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que nadie difame, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres.
Que no difamen. De nadie, dentro o fuera de la iglesia. Alguien ha dicho que el ejército cristiano es el único que se dispara a sus propios heridos. Y muchas veces es eso lo que pasa, tristemente. Y como vimos la semana pasada, nuestro hermano Eduardo nos recordó que la manera en que tratamos a nuestros hermanos, Cristo lo ve como si fuéramos haciéndolo a Él. Todo lo que hacemos a nuestro hermano, lo hacemos a Cristo. Vamos a leer Mateo capítulo 25. Los versículos 40 y el 45. Esta es la escena que el Señor está presentando sobre el juicio. Y en el versículo 40 está hablando a las ovejas, a su mano derecha, diciendo: ustedes me ayudaron. Y ellos dicen: ¿y cuándo fue? Entonces, Mateo 25, 40.
Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis.
Y luego habla a su mano izquierda y los condena porque no hicieron esto. Y ellos dijeron: ¿y cuándo fue que te vimos y no le ayudamos? El versículo 45.
Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis.
Entonces, él se identifica con sus hijos y lo que se hace a uno de sus hijos, se hace a él. Vamos a leer Hechos capítulo 9 del 1 al 5, donde vemos a Saulo. Y notemos a quién Saulo pensaba que iba persiguiendo y quién dice el Señor que realmente está persiguiendo.
Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón.
Entonces, el versículo 1 dice, Saulo estaba amenazando los discípulos del Señor. Y vemos en el versículo 4 y 5 que el Señor lo toma personal. ¿Por qué me persigues a mí? Y cuando murmuramos contra nuestros hermanos, lo que estamos haciendo es juzgando. Y cuando estamos juzgando, estamos poniéndonos por encima de la ley y tomamos el lugar de Dios. Estamos poniéndonos en el lugar de Dios. Ahora, esto no quiere decir que no debemos enfrentar el pecado entre nuestros hermanos. Debemos hacer eso. Como vemos en Mateo 18, del 15 al 17.
Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano.
Primera de Corintios 5, versículos 12 y 13. Todos sabemos lo que está pasando en este capítulo. Hay un hombre en la iglesia que tiene a la esposa de su padre. Y Pablo dice a la iglesia: ustedes están mal porque están tolerando esto. Tienen que echarlo afuera, disciplinarlo. Y vemos lo que dice en los versículos 12 y 13.
¿Por qué? ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Porque a los que están afuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros.
Pablo dice que nosotros, la iglesia, juzga a los que están dentro. Tenemos que buscar evidencia y hacer un juicio. Pero es usando la ley como el estándar, usando la palabra de Dios y no poniendo mis criterios por encima de los criterios de Dios. Otro texto es 2 de Tesalonicenses 3, del 14 al 15.
Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como a hermano.
Lo que está denunciando Santiago aquí en estos versículos es ese juicio hipocrítico que Jesús condena en Mateo 7, del 1 al 5.
No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en tu ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano.
Entonces, el tipo de juicio de que está hablando Santiago y lo que está diciendo Jesús aquí es la misma idea, que tu hermano está fallando en algo y tú le llamas la atención, pero bajo en base a tu criterio. Y actualmente este versículo, el 11, se entendería mejor si en vez de la palabra juzgar, usamos la palabra condenar. Porque realmente eso es lo que estamos haciendo. No estamos averiguando para ver la verdad, para investigar. Lo que estamos haciendo es sacando conclusiones y condenando a nuestro hermano. Y el versículo 12, Santiago nos dice que solo hay un juez y dador de la ley, que es Dios, y solamente Él puede salvar o puede destruir. Él es el que tiene la última palabra para justificarnos o para condenarnos, y nosotros no podemos tomar el lugar de Dios. Y Santiago concluye este versículo con una pregunta. ¿Quién crees que tú eres? ¿Cómo te atreves? Tú estás tomando el lugar de Dios. ¿Cómo te atreves? En los versículos 13 al 17, enfrenta otro problema. Vamos a leerlos. Santiago 4, del 13 al 17.
Vamos ahora. Los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y haremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado.
Entonces dice, vamos ahora, o en lenguaje más conocido, vengan acá, hey, oigan, ustedes qué dicen esto. ¿Por qué están haciendo eso? ¿Por qué están diciendo cosas así? Habían personas que hacían sus planes sin pensar en Dios y se jactaban de lo que iban a hacer. Dicen, voy a hacer esto y esto y en este tiempo y vamos a ganar mucho dinero, vamos a hacernos ricos. Y cuando se jactan, muestran su actitud hacia la voluntad de Dios. Si hacemos nuestros planes sin tomar a Dios en cuenta, estamos ignorando su voluntad y su soberanía. Estamos haciendo nuestra propia agenda. Jesús ilustra esto en Lucas capítulo 12 del 16 al 21.
También les refirió una parábola, diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros, y edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios.
Este hombre no piensa en nadie más. Ni siquiera dice: bueno, déjame tomar un poco de lo que he ganado para ayudar a los pobres. No. No hay pensamiento de nadie más. Dice: tengo un problema. Tengo estos graneros tan pequeños y no cabe todo esto. Tengo que tumbarlo y hacer otro más grande donde cabe. Es como alguien que saca la lotería y dice: ya, no tengo que trabajar más. Me puedo jubilar, disfrutar de la vida. Y Dios le dice que él es necio y que esa misma noche se va a morir. ¿Y de quién será todo lo que él ha acumulado? Entonces, hay algunos que hacen sus planes y no piensan en Dios. Y hay algunos que reconocen que Dios existe, pero en su arrogancia hacen sus planes y se jactan de lo que van a hacer, como si estuvieran diciendo: no me importa, voy a hacer lo que quiero hacer, no me importa Dios. Y en el versículo 16, Santiago dice que esa jactancia es mala, porque está negando la voluntad de Dios y negando la soberanía de Dios. El versículo 14 nos recuerda que la vida es breve y no podemos saber con certeza lo que va a pasar mañana. Vamos a leer algunos textos. Job, capítulo 14, del 1 al 2.
El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece.
Salmo 39, del 4 al 6.
Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Salen ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente vano se afana, amontonan riquezas y no saben quién las recogerá.
Y el Salmo 90, del 9 al 10.
Porque todos los días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fuerza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos.
Y el Salmo 103, 15 al 16.
El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasa el viento por ella y pereció, y su lugar no lo conocerá más.
Primera de Pedro 1:24.
Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae.
Y Proverbios 27, versículo 1.
No te jactes del día de mañana, porque no sabéis qué dará de sí el día.
Entonces, la vida es breve. La vida es una neblina, o como una flor que dura un tiempo muy corto y se muere. Nosotros, nuestra vida, sean 70, 80 años, eso no es nada comparado con el tiempo, y menos que nada cuando lo comparamos con la eternidad. Entonces, no podemos jactar, porque no sabemos qué va a pasar. El versículo 17, Santiago 4, 17, vemos que hay otras personas que simplemente rechazan la voluntad de Dios. Ellos saben lo que tienen que hacer y no lo hacen. Ellos dicen, yo sé, pero no lo voy a hacer. Y Santiago dice que le es pecado. Los pecados de omisión, no hacer lo que debemos hacer, son igual de mal o peor que los pecados de comisión, hacer lo prohibido. Con el conocimiento viene responsabilidad. Y Dios nos bendecirá si obedecemos, y nos disciplinará si, de acuerdo con nuestro conocimiento, si desobedecemos. Vamos a leer Juan 13, 17 y luego Lucas 12, del 42 al 48.
Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste menos lo espera, y a la hora que no sabe, y la castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no se preparó ni hizo conforme a la voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá.
Entonces, vemos que los dos recibieron castigo, recibieron disciplina, pero el que sabía lo que tenía que hacer y no lo hizo, recibió mayor castigo. Entonces, al que mucho se le da, mucho se requiere. Más conocimiento, más responsabilidad. Y el versículo 15 de nuestro pasaje nos da la actitud que debemos tener hacia la voluntad de Dios. Debemos someternos a su voluntad. Y Santiago no está diciendo, que no hagamos planes. Eso no es lo que está atacando aquí. Él está diciendo, pueden hacer sus planes, pero sometidos a la voluntad de Dios. Si el Señor lo permite, vamos a hacer esto y aquello. Porque no sabemos del día de mañana. Pero si el Señor lo permite, viviremos y haremos esto o aquello. Entonces, cuando hacemos nuestros planes, debemos reconocer la soberanía de Dios en todo. Vamos a leer Salmo 37, del 4 al 5.
Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará.
Encomienda tu camino a Jehová. Proverbios 3, del 5 al 6, texto tan conocido.
Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas.
Debemos confiar en Dios, reconocerle en todo, y Él nos va a dirigir, nos va a guiar. Y debemos edificar a nuestros hermanos a través de lo que nosotros decimos. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, que nos instruye, que nos dice qué debemos hacer. Y ahora que sabemos, somos responsables. Ayúdanos a hacer las cosas que tú nos has mandado hacer. Y no simplemente evitar hacer las cosas prohibidas. Ayúdanos a obedecerte para que recibamos tu bendición y nuestro galardón en ese día postrero. Sigue con nosotros en el día de hoy para que te glorifiquemos en todo. Bendice nuestras conversaciones, que sean llenas de gracia y sazonados con sal, para que sea de edificación uno a otro. Saca cualquier espíritu de murmuración que haya entre nosotros, para que no demos lugar al diablo. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén.